Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este tercer capítulo de nuestra Escuela de Vida Interior, estamos reflexionando sobre el credo, la profesión de nuestra fe. El motivo que tenemos es que hemos visto que en ese camino nos puso el Papa Benedicto con el año de la fe. El año de la fe es no solamente para recordar lo que vivió la Iglesia hace 50 años con el comienzo del concilio, sino mucho más que eso, es para renovarnos, para recuperar nuestras bases, nuestros cimientos. Nosotros no podemos ser ajenos a ese propósito, a ese camino que nos ha puesto el Papa Benedicto, hoy Papa Emérito. Entonces, la vez pasada comentábamos sobre el lenguaje de la fe, sobre todo haciendo una comparación con el lenguaje de la ciencia, porque la ciencia se sitúa en el terreno de lo objetivo y nos dábamos cuenta de cómo el lenguaje de la fe proviene no del mundo de los hechos, sino del mundo del sentido, el sentido que tienen los hechos. Y en esa esfera del sentido y del significado es donde se juega la vida humana el valor. Ahí es donde aparecen los valores. Cuando uno le preguntan por qué algo es valioso, pues uno encuentra que es en el ámbito del sentido, en el ámbito del significado. Ahí es donde está el valor de las cosas. Entonces, bueno, ya esa fue la predicación pasada. Y como ya hemos dicho, está disponible en internet, que creo vale la pena que se vuelva a escuchar. Pero nosotros pues tenemos que seguir nuestro tema. Así que hoy vamos a tomar el primer gran tema del credo, que es Dios como Padre y como Creador. ¿Y qué significa eso para una escuela de espiritualidad? ¿Qué significa para una escuela de vida interior? Fíjese usted que si uno habla de creación, a veces puede pensar que se trata únicamente de un dato. Se dice, según los estudios de la ciencia, que hace unos 13.500 millones de años, quizás un poco más, entre 13.500 y 14.000 millones de años, sucedió algo que se suele llamar el Big Bang. ¿Cómo se llegó a ese descubrimiento en la ciencia? Pues fue un astrónomo y hombre pues muy prestante de ciencia británico que, al observar distintas galaxias en el firmamento, se dio cuenta que cambiaban de posición. Y la razón por la que se dio cuenta es pues por observación directa, pero sobre todo porque se presentaba lo que en física se llama un desplazamiento hacia el rojo. Así como cuando una ambulancia pasa junto a nosotros y cuando se aleja produce un sonido más bajo, cuando se acerca es más alto y cuando se aleja un sonido más bajo, lo mismo sucede con la luz. La luz, cuando un objeto se está alejando, produce un desplazamiento hacia frecuencias más graves, pero en el caso de la luz, eso no es agudo y grave, sino que es tendencia hacia el violeta o tendencia hacia el rojo. Entonces, este astrónomo observó que se presentaba un desplazamiento hacia el rojo en las galaxias y también hizo un descubrimiento muy trascendental, y es que ese desplazamiento hacia el rojo era más fuerte en las galaxias que estaban más lejos, es decir, lo que está más lejos de nosotros se está alejando más rápidamente de nosotros. Entonces, ese es el origen de cómo se llegó a establecer esto del Big Bang. Porque si uno dice, si todas las galaxias se están alejando unas de otras, pues quiere decir que si echamos la película de para atrás, tenían que estar más cerca hace 100 años, más cerca hace 1 millón de años, más cerca hace 1.000 millones de años. Y entonces, devolviendo más la película, se llega a una conclusión. Hay un momento en el que todo tenía que estar como en un punto, y de ese punto se ha producido como una especie de explosión cósmica. Bueno, algunos identifican o han querido identificar ese Big Bang con la creación, Y según eso, afirmar la creación sería algo así como un dato de ciencia. Pero bueno, dejemos la versión científica y busquemos qué fue lo que encontraron los autores sagrados en la Biblia, qué fue lo que les iluminó el espíritu cuando ellos hablaron de creación. Ellos no estaban pensando en el Big Bang, no podían tener ni idea de algo como el alejamiento de las galaxias o el desplazamiento hacia el rojo. Ellos no podían tener idea de eso. ¿De qué estaban hablando ellos cuando llegaron a hablar de creación? Esa es la pregunta que nos interesa, porque si uno llega a descubrir, si uno llega a conectar con lo que ellos descubrieron, entonces el dato de la creación deja de ser un dato solamente objetivo y científico y pasa a ser una buena noticia en nuestra fe y en nuestro corazón. Según los estudiosos, el pueblo de Dios llegó a afirmar al Señor como creador en una etapa muy dura de su vida. Entonces aquí hay que recordar algunos datos del Antiguo Testamento para ver cómo se llegó a la idea, cómo se llegó a afirmar que Dios es creador y qué quiere decir eso. Entonces, así unos datos muy breves. Recordemos que nuestro padre Abraham vivió más o menos 1750 años antes de Cristo. Hacia el año 1300 o 1250, una cosa así antes de Cristo, sucede el Éxodo. Y esa es la gran victoria de un Dios al que ellos llaman Yahvé, una gran victoria de Yahvé sobre el faraón. Eso fue 1300 antes de Cristo. Ellos se consolidan como pueblo, toman posesión de la tierra prometida, pero luego viene toda esa etapa de los reyes. Por ejemplo, el rey David reinó hacia el año 1000 antes de Cristo y muy por pronto, después de David, se dividieron. Entonces se produjo el reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. Quizás en esta misma secuencia de vida interior podríamos tener todo un capítulo, por ejemplo, para eso, para unos conocimientos básicos de Biblia que nos harán bien a todos. Entonces, reino del norte, reino de Israel y el reino de Judá. Esto sucedió a finales del siglo X antes de Cristo. Luego el reino del norte en el siglo VIII antes de Cristo cayó bajo la presión de los sirios o los asirios y quedó únicamente el reino del sur que se llamaba Judá. En el siglo VI antes de Cristo sucede la peor catástrofe que relata el Antiguo Testamento. Esa catástrofe se llama el destierro. Esto sucedió hacia el año 587 antes de Cristo, siglo VI. Y entonces ese destierro hace que los judíos, porque ya solo quedaba el reino del sur, donde estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, los judíos son sacados de su tierra, son sacados de su ciudad, es decir, de Jerusalén, y son llevados en deportación, en exilio, a Babilonia. Babilonia quedaba donde está la actual Bagdad. Fueron llevados allá. Fueron llevados al destierro. Y en esa condición de destrucción de sus tradiciones, destrucción de su templo, destrucción de su cultura y humillación máxima, en esa circunstancia es donde empieza a elaborarse lo que podemos llamar la teología de la creación o el descubrimiento de Dios como creador. Bueno, ¿quiénes fueron los que hicieron ese exilio? ¿Quiénes fueron los que hicieron ese destierro? Pues el pueblo que tenía su capital en Babilonia eran los caldeos. Los caldeos. El gran general de los caldeos se llamaba Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor, general de los caldeos, fue el que arrasó Jerusalén y el que llevó deportados a los judíos. Se los llevó a Babilonia. Babilonia era la capital de los caldeos y en ese momento el reino caldeo estaba como en su punto más alto. Tenía una gran influencia en toda esa región y se puede decir que los caldeos en esa época se consideraban algo así como los dueños del campo de juego. Ellos sentían que eran los poderosos, eran los fuertes. Esos eran los caldeos. Estaban construyendo en Babilonia una capital que fuera digna de semejante imperio. Ustedes tal vez recuerdan que dentro de las siete maravillas del mundo antiguo estaban los jardines de Babilonia. También estaba el Coloso de Rodas, también estaban las pirámides, también estaba el faro de Alejandría. De todas esas siete maravillas del mundo antiguo, la única que subsiste actualmente son las pirámides de Egipto. Todo lo demás ha desaparecido. Pero entonces ellos estaban en esa época, siglo VI antes de Cristo, estaban haciendo de Babilonia la joya más preciosa, la ciudad más hermosa, la capital digna de semejante imperio, digna de los caldeos, siglo VI. Y por eso, cuando ellos se llevan a los judíos para Babilonia, se los llevan básicamente como mano de obra de esclavos para hacer todas esas reformas arquitectónicas con las que estaban embelleciendo su capital, Babilonia. Lo mismo que hicieron con los judíos, hicieron con muchos otros pueblos. Entonces, ¿qué es Babilonia en ese momento? Babilonia es la ciudad de la confusión de lenguas. Babilonia está relacionada con Babel, que aparece como una historia, yo diría, simbólica dentro del Génesis. Acuérdate, ¿qué es Babel? Babel es una torre con la que se quiere alcanzar el cielo, una torre en la que tiene que trabajar toda la humanidad y una torre en la que se da una confusión de lenguas. Babel es algo así como el relato simbólico de lo que era Babilonia en el siglo VI. Entonces, ¿qué sucede en esa Babilonia? Que se reúnen muchas naciones, gente de muchas naciones y de muchas lenguas, para embellecer la gran ciudad. Parece que los tales jardines de Babilonia eran una maravilla desde el punto de vista estético y también arquitectónico y de ingeniería. Porque una de las cosas maravillosas es que todo el sistema de riego estaba perfectamente oculto. De modo que en ese desierto espantoso que hemos visto muchas veces en fotos y en documentales, ver de pronto que surge el verde y no se veía de dónde salía ni siquiera el agua. Era una floración maravillosa de especies, vegetales, por supuesto, de toda clase. Entonces, para la construcción de esa joya preciosa, fueron llevados los judíos como esclavos. Llegar allá significó para ellos, por supuesto, una derrota espantosa porque su país había sido destruido, muchas de sus mujeres abusadas, la mayor parte de los hombres pues condenados a trabajar en la construcción de una ciudad idólatra. Entonces, ahí surge, recuerda lo que decíamos la vez pasada, las experiencias límites nos llevan a preguntarnos cuál es el sentido de esto. Hay experiencias límites positivas. El ejemplo que más mencionamos la vez pasada es que yo no esperaba que un amigo mío estuviera tan cerca y me apoyara tanto. Esa es una experiencia de mucho dolor en la cual yo me encontré con un amigo que me apoya. Esa fue una experiencia inesperada. También hay experiencias límite que son negativas. El ejemplo que dimos la vez pasada es el ejemplo de una cierta hija, alguien que tiene una hija materialista, insensible, y entonces pues sufre de ver que eso está así. Entonces se puede decir que el pueblo hebreo vive una experiencia límite ahí, porque muchísimos han muerto, muchos han sido torturados, la burla es permanente, la humillación es continua, la violencia no para contra ellos, y encima de todo, pues en alguna ocasión, que eso lo recuerda un salmo, les dicen, bueno, ustedes tienen una música típica, allá con sus salmos, ¿por qué no nos cantan un cantar de Sion? Y ahí es donde surge ese famoso salmo que dice, junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí nuestros opresores nos invitaban a cantar, a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Es decir, en esa aglomeración de culturas, los dueños del balón, que eran los babilonios o que eran los caldeos, ven los salmos simplemente como lo que hoy llamaríamos una expresión cultural. Usted recuerde que los salmos en la lengua hebrea siempre se cantan, esos tienen unos tonos, y no solo se cantan, sino que se bailan. Ustedes han visto en las películas cómo ellos tienen como un bailadito, ¿no? Una pequeña danza que incluso cuando la persona está sola, está leyendo y está moviéndose, porque eso tiene una cadencia. Entonces los babilonios creían que eso era como una cumbia, como un mapalé, como un torbellino. Entonces, bueno, ¿cómo es que hacen ustedes? Hagan su bailadito ese. Queda reducida la relación con Dios a un bailadito, a un canturreo. Y estos se sienten en el colmo del dolor. Y en el colmo del dolor y en el colmo de la rabia, es decir, en una experiencia límite, se preguntan, ¿dónde está Dios? Es decir, si nos reunimos aquí, si en Babilonia estamos, gente llegada de Nínive, suponiendo que estuviera Nínive en esa época, si aquí llega gente de Nínive y de Egipto y de Persépolis y de yo no sé cuántas poblaciones de esa época, si aquí llega gente de todas partes y cada uno trae su propio Dios, ¿cuál es el Dios verdadero? Es decir, ¿qué es la fe? ¿Qué es la religión? Lo que yo quiero decir es que en ese crisol espantoso de dolor, de burla, de humillación, ellos tienen que preguntarse dónde queda Dios y cuál es el verdadero Dios. Porque ellos estaban convencidos de que Dios pues tenía que defenderlos. Esto aparece retratado en el libro del profeta Jeremías. Ellos creían que el templo de Jerusalén era la casa de Dios y Dios pues no va a dejar dañar su casa. Y cuando entra Nabucodonosor y arranca las placas de oro que tenían como adorno del templo, se lleva los querubines, se lleva los vasos sagrados, y Dios, ¿cómo deja que despojen su casa? O sea, ¿cómo llega a otro pueblo que tiene un Dios distinto y le gana a nuestro Dios? Esa es la pregunta angustiosa, espantosa, quemante, que está en el corazón de ellos en el destierro. Obsérvese que el destierro sucede en el siglo VI, hemos dicho, siglo VI antes de Cristo. El éxodo sucede en el siglo XIII antes de Cristo. Es decir, hay como unos 700 años de diferencia. Pero fíjate que la gran lección del éxodo es, el Dios verdadero es nuestro Dios, ¿no es que le ganó al faraón? El faraón se creía Dios, el faraón se creía dueño de vidas y dueño de haciendas, el faraón creía que lo dominaba todo, pero nuestro Dios, como dicen los gamines por aquí en Bogotá, le dio en la mula. Nuestro Dios le pegó bien fuerte a ese faraón, lo derribó y acabó con él. Luego nuestro Dios es verdadero. ¿Y ahora qué hacemos en el destierro? Cuando en cierto sentido la película es al revés. ¿Qué hacemos ahora en el destierro? ¿Cuál es el Dios verdadero? Si llega el arrogante, incircunciso, blasfemo y agresivo Nabucodonosor, se burla de todo, empieza a matar gente, empieza a violar niñas, jovencitas y mujeres, empieza a robar lo que se le da la gana, llega frente al templo y entonces los sacerdotes, escena que se repitió muchos años después, cuando destruyen Jerusalén en el siglo II. Y los sacerdotes le ruegan, le imploran y le lloran que no destruya el templo. Y este tipo aplasta con sus animales a los sacerdotes y sigue derecho y dice, yo no tengo nada que ver con ustedes. Ustedes no me importan, me interesa ese, mire, que quite eso de ahí, mire, llévese esa escultura, arranque ahí ese cáliz, me gusta, eso no sé qué. Y se llevó lo que se le dio la gana. Además, esa fue una película en dos escenas. Primero saquearon la ciudad y el templo y después se llevaron la gente. O sea que ellos tuvieron suficiente tiempo para ver al templo despedazado, incendiado, destruido durante meses, y después se los llevaron a ellos mismos. El último rey, el rey Sedecías, que era descendiente directo del rey David, y había una promesa para el rey David. Entonces expliquemos lo de la promesa. En tiempos del rey David, año 1000 antes de Cristo, un profeta llamado Natán le había dicho, nunca se apartará el bastón de mando de tus rodillas. Yo voy a hacerte una casa, o sea, una dinastía, le dice Dios a David. Porque David le había querido hacer un templo a Dios. Entonces Dios le dice, no, tú no me vas a hacer la casa a mí. Yo te voy a hacer una casa a ti, porque tu dinastía va a permanecer para siempre. Bueno, estaba esa palabra, que es una palabra de Dios. Y el descendiente de David y rey de Judá en ese momento se llamaba Sedecías. ¿Y qué le hicieron los caldeos a Sedecías? Esto creo que lo hemos comentado una vez. Pues agarraron sus hijos y se lo mataron delante. uno por uno los fueron matando. Y cuando mataron al último de los hijos, viéndolos Edesías, entonces para que nunca viera nada más, le sacaron los ojos y se lo llevaron como esclavo a Babilonia. Eso fue lo que sucedió. Entonces, la pregunta es, ¿y ahí quién es Dios? O sea, si pueden llegar los caldeos y destruirnos la casa, incluyendo el templo, y pueden agarrar a nuestro rey y hacerle semejante salvajada y crueldad y tortura, y se lo llevan como uno más, con cadenas, agarre, usted tiene que... ¿Dónde está Dios y quién es Dios? La experiencia más fuerte, la experiencia más dolorosa, la más espantosa de todas para el pueblo de Israel fue sin duda este destierro. Observemos, y esto es muy importante, observemos que es en ese destierro donde la fe tiene que dar un paso más. Yo destaco esto porque en la vida nuestra también hay circunstancias y hay oportunidades en que nos sentimos como en el exilio. Nos sentimos como en destierro. Cuando una persona, por ejemplo, está padeciendo una gravísima enfermedad, cuando una persona, por ejemplo, ve cómo su cuerpo se deshace, se destroza a pedazos, pues esa persona se siente como en destierro. No se trata de Jerusalén, no es Jerusalén, no se trata del templo, pero me están destruyendo, me están acabando. Y la persona, por ejemplo, que padece un secuestro, ¿qué siente esa persona? ¿Dónde está la justicia aquí? O la persona que es desaparecida y torturada. O la persona que sufre, como tantas otras personas, sufre lo que algunos llaman violencia institucional. ¿Cómo así que yo nací pobre y sin derechos y arrastro una vida miserable y me voy a morir y nunca tuve nada? El drama que cuenta esta obra Siervos sin Tierra, ¿no? ¿Cómo así que estoy condenado a qué? Es decir, ¿cuál es el significado de este despojo? ¿Cuál es el significado de este dolor? ¿Cuál es el significado de esta destrucción progresiva? Muchas personas no le ven sentido a una vida en esas condiciones y entonces por eso mucha gente justifica la eutanasia, el suicidio asistido o el suicidio que podríamos llamar con un toque de ironía suicidio tradicional. Si mi vida se despedaza y no es más que dolor y padecimiento, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido, hay que acabar con esto. En ese crisol, en ese dolor máximo, ¿qué es lo que descubren los israelitas? ¿Qué es lo que descubre esta gente, el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que les queda a ellos? Gracias a Dios, en la Biblia, tenemos rastro de lo que ellos descubrieron. Por ejemplo, ellos se ponían a recordar la época en la que salieron de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto y estaban por el desierto, no tenían vasos sagrados, no tenían templo, no lo tenían, no tenían ciudad, no tenían cultivos, prácticamente no tenían ganados. Por eso para comer carne tenían que pedírsela a Dios. Y Dios les dio en alguna ocasión unas codornices, el famoso milagro de las codornices. Entonces ellos se ponen a recordar lo que sucedió cuando salieron de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, dice un salmo, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Judá es una de las tribus. Entonces ellos caen en cuenta que cuando ellos salieron de Egipto, cuando ellos estaban en el destierro, en el desierto, pero se parecen las dos palabras, cuando ellos estaban en el desierto, no tenían templo. Es decir, es como una persona que ha sido muy pobre y que luego tuvo mucha riqueza y que luego vuelve a la pobreza. Y entonces dice, pues sí, era mucho mejor cuando estaba más acomodado económicamente, pero yo ya he pasado por la pobreza. Algo así fue lo que ellos empezaron a recordar. Y entonces ellos empezaron a recordar que el primer templo que ellos tuvieron no fue un templo hecho de cedro, con láminas de oro, con adornos, con esculturas. Dicho sea de paso, el templo tenía bastantes esculturas. en contra de lo que dicen los protestantes, que no hagas imágenes y que no sé qué, Dios mismo mandó a hacer una cantidad de imágenes que estaban en el templo, incluyendo los dos querubines del arca. O sea que esa idea de los protestantes de que todas las imágenes son ídolos, la contradice la misma Biblia porque Dios mandó a hacer una cantidad de imágenes para el templo. Pero bueno, sigamos. Entonces, ellos caen en cuenta de que es verdad que perdieron el templo que era de piedra, cedro, oro, el altar de bronce. Es que el altar que mandó a hacer Salomón era un altar que, según las cuentas, tenía metros de largo. Algunos dicen que eran como 9 metros de largo. Y era de metal porque eso se calentaba. En realidad eso parecía como un asador, como un barbecue, una cosa de esas, porque ahí se quemaban animales. Era un altar gigantesco donde se quemaban esas ofrendas. Oiga, nosotros no teníamos altar. En esa época no teníamos altar. Pero de todas maneras teníamos a Dios. Y de todas maneras teníamos santuario. Yo hago una comparación que puede parecer lejana. Haz de cuenta esas parejas que cuando se casan tienen muchísimas dificultades y además están los dos solos. Y después entonces vienen los hijos, pero luego los hijos se van y a veces la riqueza también se va. Y entonces ya un poquito ajados por los años, pero dicen, pues es que al principio yo solamente te tenía a ti y tú me tenías a mí. Eso fue lo que descubrieron estos judíos. Ellos dijeron, oiga, es que el primer templo que nosotros tuvimos fue la comunidad. El primer templo nuestro no eran las piedras, no era la madera. El primer templo, por eso dice, Judá fue su santuario. Israel fue su dominio. Dominio parece que viene ahí en el mismo sentido que tiene en la lengua inglesa, es decir, el realm que dicen en inglés, es decir, el lugar, el pedazo de tierra donde tú dominas. Eso es lo que significa dominio ahí. Entonces, oiga, nosotros no teníamos tierra, no es que éramos peregrinos, éramos nómadas en el desierto, no teníamos tierra. ¿Cuál era nuestra tierra? La tierra era el espacio que ocupaban nuestros pies, eso era lo único que teníamos. Es decir, nuestra tierra éramos nosotros y nuestro templo éramos nosotros. Eso lo retrata ese salmo. Entonces fíjate cómo en la crisis ellos tienen que profundizar. Y eso tienen las crisis, las crisis lo obligan a uno a tomar una actitud como un poco más honda, más seria, más profunda. Usualmente las personas que sobreviven una gran dificultad, un gran dolor, si, cuando salen de eso salen mucho más maduros, mucho, mucho más maduros. Entonces estos dijeron, sí, nuestro primer templo fue la comunidad. Y nuestro primer dominio, nuestra primera tierra, era lo que ocupaban nuestros pies, era todo lo que teníamos. Pensemos en el caso de los sacrificios. El libro de Daniel, en el capítulo 3, nos habla también de eso. Nos dice, por ejemplo, ya no tenemos un lugar donde ofrecerte primicias. Es un cántico que se sitúa en la época del destierro. No tenemos donde ofrecerte primicias para obtener misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito como un holocausto en tu presencia. Entonces ellos se dan cuenta, ahora no tenemos, estamos en Babilonia, somos esclavos, nos maltratan, se burlan de nosotros, ¿de dónde vamos a sacar un toro cebado para ofrecerlo? No lo tenemos. No tenemos cómo ofrecer ovejas ni machos cabríos. No tenemos animales, pero ¿qué tenemos? Tenemos nuestro dolor. Nuestro sacrificio no está afuera de nosotros, nuestro sacrificio está adentro de nosotros. Entonces la crisis los va obligando a ellos a entrar en sí mismos, les va obligando a descubrir, y esta es la parte más importante quizás de lo que llevamos dicho, les va llevando a descubrir dónde están sus verdaderos tesoros. Como esas parejas que han tenido muchísimos bienes, pero cuando están, tienen muchísimos bienes andan cada uno por su lado, y resulta que entran en una crisis económica espantosa. ¿Y qué hacen? Se abrazan el uno al otro y dicen, pues yo solo te tengo a ti y yo solo a ti. Se tienen que agarrar el uno al otro porque no tienen más. En ese momento se descubre el tesoro de mujer que tenía, el tesoro de esposo que tenía. Eso fue lo mismo que les pasó a ellos. Exactamente lo mismo. Yo creo que el abrazo más bello que yo vi entre mis papás fue precisamente cuando mi padre se quedó sin trabajo, que eso lo he contado varias veces. Cuatro hijos, más bien alimentaditos, rollizos. Se queda mi papá sin trabajo, mi mamá no trabajaba. Pero imagínense lo que significaba llegar mi papá a mi casa y recibir el abrazo de su esposa. Esa esposa era el tesoro más grande y siempre fue para él el tesoro más grande que él podía tener. Es decir, ahora vales mucho, mucho más para mí. Entonces los israelitas, a través de este proceso, a través de este crisol que duró como unos 70 años allá en Babilonia, a través de ese crisol ellos aprendieron dónde estaba lo realmente valioso. Y descubrieron que el templo no es tanto lo de las piedras y el oro y la madera, el templo es la comunidad. Por eso ustedes se acuerdan que en los santos evangelios, Jesús en alguna ocasión recibe comentarios, que la gente le dice, hace comentarios elogiosos del templo, ¿no? Le elogiaban el templo de Jerusalén y le decían de los adornos que tenía el templo. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? De esto no quedará piedra sobre piedra. Es decir, Jesús realmente vivió como en el exilio. Y este es un pensamiento de muy profunda espiritualidad, porque indica que la vida sacrificada de Cristo, su muerte en la cruz, y el exilio y el tiempo en el desierto, todo conecta en una misma línea. Entonces ellos descubrieron, mire, templo no tenemos, pero tenemos comunidad. Tierra no tenemos, pero tenemos lo que ocupan nuestros pies. Altar no tenemos, pero tenemos nuestro corazón. Sacrificios no tenemos, pero tenemos nuestro dolor. Entonces ellos se ven obligados a entrar en sí mismos y se ven obligados a descubrir dentro de sí mismos dónde están las verdaderas luchas y dónde están las verdaderas victorias. Pero todo eso está iluminado por otro tesoro más que ellos también descubren. Y es que tenemos el Dabar o la Dabar. Dabar es la palabra. Tenemos la palabra. La iglesia siempre celebra los sacramentos proclamando la palabra. En todos los sacramentos siempre tenemos lectura de la Biblia. Eso nosotros lo hemos heredado de esta gente, lo hemos heredado de los judíos. Todo es con la palabra. Es la palabra la que nos acompaña. En esa época, menos de un 1% de la población era capaz de leer y escribir. Entonces, cuando ellos hablaban de la palabra, pues no hablaban de libros como los conocemos, por supuesto. No hablaban ni siquiera de los rollos, sino la palabra es lo que llevaban en su memoria, el tesoro de su memoria, el tesoro de lo que recordaban, el tesoro de lo que sabían de Dios. Nosotros no tenemos. En muchas veces no tenían rollos, los rollos estos con la escritura. No tenemos los rollos de la escritura, pero tenemos la palabra viva entre nosotros. Y por eso el judaísmo cambia radicalmente después del destierro y es ahí donde se vuelve el pueblo de la sinagoga. Y es ahí donde la sinagoga adquiere una enorme importancia para los judíos, hasta el día de hoy. Fíjese usted que es muy raro encontrarse un judío que tenga nostalgia del templo. Solo los ultraortodoxos de ultraderecha hablan de la posibilidad remota, futura, de hacer un templo y de ofrecer sacrificios en un templo. Eso no es ya el corazón de la vida de ellos. El corazón de la vida de fe de ellos es en la sinagoga, es decir, en la proclamación de la palabra. La proclamación de la palabra. Entonces, fíjense cómo la fe se va transformando a medida que va profundizando. Entonces ellos dicen, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos comunidad, tenemos nuestro corazón contrito, tenemos nuestro dolor, tenemos la palabra. Entonces se centran en la palabra y es ahí donde la explicación de la palabra cada vez adquiere una mayor importancia. Bueno, ahí se dan tres pasos que son muy hermosos porque son los que van a llevar finalmente al descubrimiento del Dios creador. Bueno, recordemos lo sucedido en tiempos de un profeta llamado Amós. Profeta Amós es importante para esta historia. Porque resulta que los israelitas, en los comienzos de su historia, Ellos eran como niños chiquitos en un jardín infantil. Ustedes han visto que los niños en el jardín, cuando algo pasa, siempre le echan la culpa al compañerito. Esa es la reacción como más espontánea de los niños. Siempre la culpa es del otro. Es que este me empujó, es que este hizo, es que no sé qué. Así eran los israelitas también al principio. Pero sus compañeritos eran pues sus vecinos geográficamente, los pueblos pequeños que estaban ahí alrededor. Entonces ahí estaban, por ejemplo, los amalecitas, descendientes de Amalek, estaban los moabitas, descendientes o de una población de Moab, y otra serie de pequeños pueblos que hoy llamaríamos más bien tribus que estaban ahí alrededor. Entonces los israelitas, mientras estaban todavía tranquilos en su tierra, cuando las cosas les salían mal, ellos lo que hacían era buscar echarle la culpa a los vecinos. Los vecinos idólatras, los vecinos paganos, los vecinos que nos hacen la vida imposible, que nos hostigan, que nos atacan. En el profeta Amós encontramos un punto muy interesante. Sería muy interesante, agrego yo también, que ustedes lo leyeran directamente en el libro de Amós. Qué bueno que lo leyeran en el profeta Amós. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Amós, en una de sus primeras profecías, empieza a hablar de cómo Dios interviene para hacer justicia, pero Amós entonces empieza a contar cómo Dios es el Dios que va a someter a juicio a todos los pueblos y empieza a enumerar lo que han hecho los pueblos vecinos. Pero lo que es sorprendente es que cuando termina de enumerar todos los pueblos vecinos, utilizando siempre esta fórmula, por ejemplo, a Moab, por 3 pecados y por 4 no lo perdonaré, o sea, le voy a caer con todo a Moab. Y uno se puede imaginar a los israelitas diciendo, buena esa, eso está bien, que al fin le peguen, le den duro a los moabitas. Pero después de que ha echado ese juicio contra todas las naciones vecinas, luego le cae al mismo pueblo, a Israel, y le cae a Judá. Entonces, es la palabra la que les ilumina que existe una cosa que se llama pecado y que ellos son pecadores. Es decir, ese es un momento fundamental en la historia del pueblo de Dios como pueblo de Dios. Yo no es que sea de malas, ni que las cosas no se me han dado, ni que he tenido muchos enemigos, ni que no. La explicación de fondo, la gran desgracia de mi vida se llama pecado. Esa es la desgracia de mi vida. Y eso lo descubren ellos a la luz de la palabra con textos como el de Amós. Si ustedes quieren leer ¿a qué conclusión llegó la gente en el destierro? Hay un libro de la Biblia que lo tiene todo, todo. Hay que leer ese libro. Yo no puedo aquí, o tendría yo que sacar el texto y leerlo completo. Léalo usted, por favor. Ese se llama el libro de Baruc. Desde el capítulo primero, los 3 o 4 primeros capítulos del libro de Baruc son lo que descubrieron los judíos en el destierro. Ellos descubrieron, somos unos pecadores. Nosotros no hemos cumplido la alianza, nosotros no nos hemos portado bien, nosotros somos una raza de desobedientes y bien ganado nos tenemos lo que nos ha sucedido. Antes Dios ha sido compasivo con nosotros, dejar alguna cosa es maravilloso. Entonces ellos descubren que tienen la palabra y que la palabra es su tesoro. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, dice el Salmo. Ellos descubren que la palabra es la que los ilumina. Y ellos descubren que la palabra no se la pueden quitar porque se la sabían de memoria. Aunque nos quitaran los rollos, no nos pueden quitar la palabra porque la palabra la llevamos adentro de nosotros. Entonces, ¿y qué les enseña esa palabra? Eso es lo que estamos diciendo en 3 pasos. Primer paso, somos pecadores. Somos pecadores. Este no es un tema únicamente de que los caldeos son más fuertes o los persas son más fuertes o los asirios son más fuertes. La gran derrota de un ser humano se llama pecar. Ese es el descubrimiento. La gran derrota no es que entraron los caldeos y nos ganaron. Esa no es la gran derrota. La gran derrota es que llegó el pecado y me ganó. Mire, descubrir eso en la vida, eso es lo mejor que le puede pasar a uno. Porque uno vive pensando que la gran derrota en la vida es, yo iba a entrar en esta universidad y no pude. La gran derrota en la vida es, ay, yo iba a conquistar a esa niña y no pude. Yo quería que ese muchacho se fijara en mí y no pude. Y uno cree que esa es la gran derrota en la vida. Uno cree que la gran derrota en la vida era, Ese era el puesto que yo me merecía y no me lo dieron. Lo primero que trae la palabra de Dios a lo largo de este análisis que van haciendo ellos, a lo largo de esta profundización, que tiene un momento muy importante en el profeta Amós, pero igual Ezequiel, igual Jeremías, igual Isaías, el gran triunfo es ese. Somos unos pecadores y la gran derrota no nos la hizo Nabucodonosor. La gran derrota nos la hizo el pecado. Ahí es donde empieza a iluminarse la cabezota. La gran derrota no es que no tuve el puesto que yo quería, que no tuve el carro que yo quería, que no tuve el esposo que yo quería, que mis hijos no salieron como yo quería. La gran derrota en la vida se llama vino el pecado y arrasó conmigo. Esa es la gran derrota. Ese descubrimiento le cambió totalmente la óptica. ¿Dónde está ese descubrimiento? No deje de leerlo, por favor. Libro de Baruch. Al principio tiene una introducción y luego a partir de un cierto versículo que será como 11, 10, 15 por ahí, empieza una oración de arrepentimiento. Es de lo más bello que tiene toda la Biblia. Y es lo que ellos descubrieron estando en esas circunstancias. Bueno, entonces ya descubrieron que su gran problema no era que se les hubiera dañado el templo. Su gran problema no es que les hubieran reventado las ampollas caminando desde Jerusalén hasta lo que hoy es Bagdad. Esa no es la gran derrota, ni fue gran victoria en Nabucodonosor lograr eso. La gran derrota es el pecado. Bueno, primer punto. Segundo punto. Entonces ellos se dan cuenta que pecar es la peor desgracia. Segundo punto. ¿Por qué si nosotros hemos sido tan malos? Porque hemos sido malos. Entonces, claro, ya tenían que acordarse las palabras de Isaías. Es que esos profetas utilizaban un lenguaje espantoso. Esas son palabras que escandalizan a cualquier señora digna de nuestro tiempo. Hay una cantidad de profecías, de textos, por ejemplo, de Ezequiel, las comparaciones que Ezequiel hace entre el pueblo de Dios y una niña, una doncella, una joven. Lo menos que le dice es, a ti cómo te gusta prostituirte en todas partes, ¿no? Eso es lo menos que le dice. Es durísimo, durísimo Ezequiel. Entonces ellos toman esas palabras de los profetas y ya ahora les significan algo muy profundo. Ahora entienden lo que hace el pecado. Otro profeta, Isaías, ¿qué les dice Isaías? Escuchad, príncipes de Gomorra, atended, reyes o no sé qué de Sodoma. Sodoma y Gomorra se habían acabado hacía mucho tiempo. Entonces, ¿qué les está diciendo? La Sodoma y Gomorra hoy son ustedes. Así es como los está tratando. Y los jefes que ustedes tienen, los gobernantes esos y los sacerdotes esos que tienen, son los primeros en la corrupción. Esa es la denuncia. Entonces, claro, esa denuncia es durísima, esa denuncia duele hasta el fondo, esa denuncia, pues también es cierta. Pero aquí viene la segunda parte. Dijimos que eran tres. Segunda parte. Y si nosotros somos tan malos, porque hemos sido muy malos, y hemos sido rebeldes, y hemos sido obstinados, y hemos sido arrogantes, ¿por qué Dios no acabó con nosotros? ¿Por qué? Si nosotros en realidad no nos merecemos vivir, ¿por qué Dios no acabó con nosotros? Y entonces llegan a un descubrimiento. Y es el descubrimiento de que el amor de Dios no se murió en el destierro. Algo quiere Dios con nosotros. Algo. Como tantas personas que han pasado por accidentes, yo mismo tuve un accidente en mi juventud a los 19 años. Cuando se me ocurrió, digo chistosamente, cuando se me ocurrió la idea de atropellar un bus, yendo yo en bicicleta. No es buena idea atropellar buses. Entonces estuvo a punto de abrirse el cráneo. Fue una situación realmente grave porque literalmente me salvaron décimas de segundo. Yo no reaccioné. Yo tenía la cabeza agachada cuando me estrellé contra el bus. Y entonces, si yo hubiera ido un poquito más rápido o si el bus hubiera entrado a la carretera un segundo antes, entonces el choque hubiera sido frontal y yo hubiera muerto porque yo iba a unos 30 kilómetros por hora o algo así. ¿Y qué le pasa a uno cuando se estrella 30 kilómetros por hora contra una pared? Pues seguramente muere. Entonces yo me acuerdo, en esa época yo asistía a un grupo de oración y la gente del grupo de oración me dijo lo que había que decir, porque es la pura verdad. Para algo lo tiene Dios a usted. Porque que usted se haya salvado de eso, eso sí, algo quería Dios con usted. Eso es lo mismo que le pasa a los israelitas. Nos han maltratado, nos han estrujado, nos han triturado, pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Entonces Dios quiere algo con nosotros. Entonces el amor de Dios no lo han podido estrujar, no lo han podido triturar, no lo han podido acabar. El amor de Dios no lo han podido acabar, ni siquiera con el destierro. Entonces Dios, en el fondo, sí le gana a los otros dioses. Ahí es donde ellos empiezan a ver que hay un Dios que le gana a los otros dioses. Ellos se dan cuenta que el odio es un juego perpetuo. Como dice, me parece que es el libro de la sabiduría o es el Eclesiástico, ahí me falló la memoria, que dice, por la codicia y por el odio el poder pasa de unos pueblos a otros. El odio es un juego perpetuo. Haz de cuenta lo que pasa hoy con las mafias, con las Bacrim y con todo este tipo de bandas. ¿Cuál es el destino de esas bandas? Este acaba con este, pero luego sale otro que mata a este y luego sale otro que mata a este. Y esa es la vida de los narcotraficantes y de los criminales. A cada forzudo le sale otro forzudo peor y a cada violento le sale otro violento peor. Entonces, en el juego de los odios y en el juego de las agresiones y en el juego de la violencia, el único victorioso es Satanás. El único victorioso es la muerte. El único victorioso es el mismo odio. Ahí nadie gana, en el odio nadie gana. Hoy los caldeos se ufanan, pero mañana, y así sucedió, mañana vendrá otro que acaba con los caldeos, y luego viene otro que acaba con el que acabó con los caldeos. Entre otras cosas, ¿cuál fue el que acabó con los caldeos? Los persas. Los persas fueron los que acabaron con los caldeos. El rey Ciro acabó con el destierro de los judíos, entre otras cosas porque no quería que Babilonia fuera la ciudad más hermosa, fue por pura envidia. Y él acabó con Babilonia. Probablemente fueron los persas los que acabaron con los famosos jardines de Babilonia. Pero eso yo no lo sé de cierto. Entonces, fíjese usted. En el odio nadie gana. No, señor Nabucodonosor, usted no ha ganado. Ese es el segundo descubrimiento. El hecho de que usted nos haya traído aquí reventados y ensangrentados y humillados no significa que usted ha ganado. Usted es un títere de un demonio maldito que se llama el odio. Eso es lo que es usted. Y a usted luego vendrá otro que lo acaba, y a ese le acabará otro. Eso no es ganar. Eso no es ganar. Agredir no es ganar. Destruir no es ganar. Matar no es ganar. Eso no es ganar. Entonces, en el segundo paso, el primero fue descubrir el pecado. El segundo paso es descubrir que solo el amor vence. Y descubrir que el odio es un juego maldito y que en ese juego nadie gana. Y eso lo deberían saber todos los mafiosos y lo deberían saber todos los narcotraficantes, todos los criminales. En el odio nadie gana, nadie. Cuando ellos hacen ese descubrimiento, entonces ellos se dan cuenta que el Dios que los ha preservado, el Dios que se ha compadecido, ese es el Dios victorioso. Eso sí es vencer. ¿Cómo es que nosotros no merecemos vivir, pero sí vivimos? Solo por misericordia. Entonces la misericordia es más grande que el odio. El odio no vence. Por culpa del odio y de la codicia, el poder pasa de unos a otros. Lo que hemos dicho que sucede con las bandas criminales. El único que permanece para siempre, el único que vence, es la misericordia. Entonces ellos se dan cuenta que esa misericordia de Dios ya está presente en la vida de ellos. Y viene el tercer paso, que ustedes lo pueden leer en otro profeta que se llama Sofonías. Y ese tercer paso es, Dios, ¿sabe lo que está haciendo Dios? Mire, Dios lo que está haciendo es dejar un brotecito. Como en el invierno, pues el invierno de los países que tienen estaciones. En el invierno, todo se murió. Pero resulta que van quedando unos brotecitos, de esos brotecitos, de esas yemas, luego surge nueva vida. Llega la primavera, surge nueva vida. Entonces viene la idea del germen, la idea del brote, la idea del nuevo comienzo. Entonces Dios es el único que puede hacer un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo es el que tiene punto de partida en nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros los que hemos sobrevivido sin mérito nuestro, nosotros los que permanecemos sin que lo merezcamos, nosotros somos el pequeño resto. Nosotros somos el brotecito. Es decir, a partir de nosotros Dios quiere hacer una cosa nueva. ¿Dónde aparece eso? En más de un lugar, pero el que lo dice de manera más hermosa es el profeta Sofonías. Acuérdese, Amós les enseña que el juicio es para todos. La ley es para todos. Eso les enseña Amós. Baruc es el resumen de lo que ellos aprendieron. Ezequiel, Jeremías, Isaías, los hemos mencionado por los regaños que les dieron a estos para que aprendieran. Y luego viene el descubrimiento que ellos hacen de cómo el amor de Dios ha permanecido, cómo la misericordia de Dios permanece para siempre. Y cómo el odio no es victoria. Uy, mire, llegar a descubrir que el odio no es victoria. Si uno pudiera escribir eso en los corazones de la gente, que el odio no es victoria, que destruir no es vencer, que aplastar no significa ser mejor, ni ser mayor, ni ser más fuerte. Eso es un descubrimiento muy grande. Y entonces viene el tercer descubrimiento. Dios va a hacer algo nuevo. Pero entonces pasaba lo siguiente. Dios va a hacer algo nuevo. Pero entonces dice uno, ¿qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque Sofonías dice, ¿no? Que es nosotros somos el pequeño resto y que un brote. Lo del brote también lo dice Isaías. O uno de los discípulos de Isaías, si voy a ser más preciso. Entonces, pero si le preguntan, bueno, ¿pero qué? A ver, Sofonías, usted dice que Dios va a hacer algo nuevo, ¿pero qué? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Con esto, destruido, devastado, reventado, incendiado, arrasado, ¿qué va a hacer Dios? Lo único que podía decir Sofonías era, yo no sé, por eso se llama nuevo. Es algo que nunca hemos visto. En el profeta Isaías aparece esta expresión que es absolutamente hermosa. No recordéis lo antiguo, estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo veis? Entonces, ¿cómo aparece Dios a partir del destierro? Es el Dios de los comienzos. Es el Dios que abre camino donde no lo hay. Es el Dios que hace sacar agua de la roca seca. Es el Dios que vence donde nadie podía esperarlo. Es el Dios que define una nueva esperanza. Ese es el Dios que aparece ahí. Entonces, nuestro Dios anuncia una etapa nueva. Por eso la palabra nuevo en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra nuevo es una palabra muy fuerte. Está tan trivializada esa palabra, por ejemplo, en la moda, ¿no? Las tendencias de última moda, la nueva colección. Y la nueva colección dura 3 meses, porque luego hay que conseguir la novísima colección y luego la nueva de la nueva y la nueva. O sea, nuevo no significa nada en nuestra cultura realmente. En cambio, en la Biblia, cuando se habla de Dios va a hacer algo nuevo, quiere decir algo que nunca ha existido, algo que no podemos imaginar, algo que supera todo lo que nos han contado. Entonces, ¿cómo queda definido Dios en el destierro? Como el Dios de los comienzos. El Dios que es el único que permanece y el Dios que le puede dar inicio a lo que no existía. ¿Qué es eso? La creación. Esa es la creación. Entonces, ¿qué significa que Dios es creador? Significa que su amor permanece para siempre. Significa que Él es el Dios de los comienzos. Y significa que sus obras no se pueden describir en términos de lo que ha sucedido. Entonces, la teología de la creación se escribe a partir del destierro. Ellos mismos se dan cuenta. Somos una nueva creación. Dios en nosotros está escribiendo un capítulo inédito. Lo que está sucediendo en nosotros nunca había sucedido. ¿En dónde se había visto esto? Nunca. Estamos ante el Dios de los comienzos. ¿Y qué pasa con los otros dioses Pues los otros dioses no son dioses. Esos no son dioses. Ahí realmente no hay nada. Entonces se dan cuenta ellos que cuando la gente adora la piedra, el leño, la pintura, cuando ellos están adorando cosas, pues ellos están equivocados porque ahí no hay nada. Pero entonces hay que explicar de dónde viene lo bueno de las cosas. Pues lo bueno de las cosas solo puede venir del único que es bueno. Todo lo que existe, desde la última raíz de su existencia, todo proviene del único Dios. Eso es lo que decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. No hay nada que sea digno de honor que no esté conectado con el único que es realmente bueno. A esa convicción llegaron ellos, pero solo después de pasar por la experiencia más espantosa de su historia. Y por eso, el libro del Génesis fue de los últimos libros en escribirse en la Biblia, aunque ahora quedó de primero, como en un orden lógico, ¿no?, del relato. Pero el libro del Génesis comparativamente se escribió tarde en la Biblia, de acuerdo con lo que estudian los que saben de estas materias. Y es perfectamente lógico, la teología de la creación realmente eso surge es en esta época dramática del destierro. Bueno, unos últimos minutos para ver cómo se relaciona eso con nosotros. ¿Qué es experimentar Dios? ¿Qué es experimentar a Dios como creador? No es simplemente recordar el Big Bang. El dato del Big Bang realmente no es nuestra fe en la creación. Es decir, si los científicos, o sea, los físicos y cosmólogos, llegaran a la conclusión de que el Big Bang anuncia que antes, hace 28 mil millones de años, hubo otro Big Bang, eso no tiene nada que ver con que nosotros creamos más o creamos menos. Nosotros no dependemos ni de que sean 13.500 ni de que sean 27.000. Esa no es nuestra fe. ¿Qué es lo que realmente nos afecta a nosotros? Pues las cosas que hemos dicho, que hay uno que permanece para siempre, que su amor está por encima de todos los odios y que Él es el Dios de los comienzos. ¿En qué momento experimenta uno que Él es el Dios de los comienzos? Pues ahí es donde la creación se experimenta en la redención. Por ejemplo, cuando una persona está en una crisis, está en una depresión espantosa, y a través de la fe, a través de la oración, a través del contacto con el Señor, siente que resucita, esa es una experiencia de que Dios es el único que le da un comienzo a mi vida. Cuando una persona pasa por una experiencia de humillación o de violencia o de accidente o de enfermedad o de secuestro y sale de eso, si es sensato, experimenta, Dios me está dando una nueva oportunidad. Ahí está experimentando creación. Cuando una persona se siente atrapada por sus vicios, por sus pecados, por sus problemas, hace una buena confesión y dice, me siento liviano, como que se abre otra etapa en mi vida. Eso es experimentar al Dios creador. El Dios creador lo experimentamos en su fidelidad de cada día y lo experimentamos en la manera como Él abre caminos nuevos, inesperados y maravillosos en nuestra existencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.